En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 7 de enero, ¿no? Y estamos junto a nuestro panel, Begoña Torres, concejal por Peñalolén. ¿Cómo estás, Begoña?
Buenos días, muy bien, gracias.
Y también con Luz Poblete, ¿no? Secretaria General de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Luz, me imagino que de cabeza, ¿no? Porque están todos, ayer salieron los resultados de la PAE, están todos los alumnos preguntando, postulando, así que me imagino, pobre Luz, igual se hizo un tiempo para estar con nosotros.
Aquí estamos, sí, así es, aquí ya viendo muchos estudiantes postulando, así que muy muy intenso estos días para las universidades.
Eso, así es. Bueno, también vamos a estar en el último bloque con Rosario Moreno, ¿por qué? Porque es nuestra panelista, ¿no? Pero también porque, siempre lo decimos, es una gran escritora, y esta vez vamos a conversar exactamente de un libro que acaba de escribir y que sale en estos días, ¿no? Así que vamos a conversar en exclusiva. Twitter versus Twitter o X, ¿no? ¿Un peligro para la democracia? La pregunta que nos hace el libro de Rosario Moreno, vamos a conversar con ella en nuestro último bloque hoy día en Directo al Grano. Si quiere participar también en esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano91 por X, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Presidente fue al Polo Sur, marcó un hito histórico, tercer presidente que va al Polo Sur, ¿no? Pero volvió, parece que la radiación magnética, ¿no? Esto de ir al Polo Sur, volvió desestimado, porque se mandó una pauta en Maipú el día de ayer a propósito de la reforma de pensiones. Yo pensé que le iba a dar un impulso a la necesidad de acuerdo, un impulso a la necesidad de diálogo, de acercar posiciones, pero parece que llegó con los polos invertidos, ¿no? Porque llegó muy agresivo el presidente, en un tono como emplazando a la oposición, como que y se olvida un detalle el presidente. Presidente, la reforma que usted llevó al Congreso fracasó. Ahora tiene una segunda oportunidad gracias a la oposición. Por lo menos gracias a Chile Vamos. Tiene una segunda oportunidad y tiene que escribir. Ahora, por segunda vez, porque la primera vez que escribió una reforma no la querían los chilenos, ampliamente rechazada, y no la quiso el Congreso. Fracasó su reforma. Ahora tiene una oportunidad de volver a escribir algo que sí sea aceptable para los chilenos y que sí sea aceptable también para la oposición. Pero todavía no escribe nada. Y ayer armó un show en Maipú con una barra brava, ¿no? Y poniendo el énfasis en las pensiones y usando un argumento que, perdón lo difícil de creer, presidente, pero usted puede decir que no podemos seguir esperando. No tenemos mejores pensiones hoy día, porque hace 4 años quien hoy día gobierna, Gabriel Boric, lideró la oposición de congelar el acuerdo que había en pensiones. Un acuerdo que había aprobado la Cámara de Diputados con el voto en contra del actual presidente. Y que él ordenó prácticamente al socialismo democrático congelar cualquier reforma de pensiones en el Senado, y ahí quedó congelada esa reforma. Solo el presidente Piñera pudo sacar adelante la PGU. Y digo solo porque era una reforma bastante más integral, a pesar de que ese solo, para muchos, es una de las políticas más importantes de los últimos, de la última década, ¿no? La pensión garantizada universal que ya se está pagando. Y en vez de aprender de esa lección, el presidente emplaza a la derecha, ¿no? Algunos dicen, oiga, no, es que es la manera de matar el tema de la Casa de Allende. Oiga, no, es que la manera de matar el tema que tuvo que renunciar la ministra de Bienes Nacionales y demostrar que el gobierno ni siquiera para comprar la casa del presidente Allende lo puede hacer bien. No, sino que se deja caer en materia de pensiones y pone en el peor de los mundos, porque algunos dicen, emplaza a la derecha. Pero el verdadero emplazado ayer el ministro Marcel, que tiene que redactar esas indicaciones. O sea, el ministro Marcel o redacta lo que había conversado con la oposición y habían acordado, o redacta lo que el presidente quiere ahora, ¿no? En su tono de discurso incendiario en Maipú, y fracasa nuevamente la reforma, porque esas ideas, las que planteó Maipú, son las que fracasaron. No le gustan a los chilenos, la rechazó el Congreso. Luz Poblete.
Bueno, efectivamente, esta es una fecha bien, bien compleja para los ánimos de un gobierno que está entrando ya en su último año. Es un año de elecciones presidenciales. Están a puertas ya de salir de vacaciones en el Congreso en el mes de febrero. Entonces, es la reacción que hemos visto otras veces en el presidente de la República, que es un poco desesperado por tratar de avanzar en proyectos que, como tú has dicho, han fracasado desde el inicio de su gobierno. Él quería una reforma estructural que no ha sido posible. Se intentó hacer vía los procesos constituyentes, especialmente el primero, ¿verdad? Y ante ese fracaso, bueno, uno se empieza a desesperar, y en la manera, como lo escuchamos ayer, bastante ya como en su intensidad, en esta desesperación por tratar de sacar adelante alguna reforma medianamente más profunda en esta materia, es lo que lo hace emplazar a la derecha, y con eso equivocarse, porque si hay alguien que ha tenido disposición para avanzar en esta materia, cuando muchos incluso decían que era imposible sacar una reforma previsional en este gobierno, bueno, efectivamente se han dado pequeños grandes pasos, digo yo, porque creo que en lo que sí estamos todos de acuerdo es que las pensiones son malas en nuestro país, que la PGU ha sido, como dices tú, una de las mejores políticas planteadas el último tiempo, que eran tremendamente necesarias, que hay que seguir avanzando también en tener otra manera de fortalecer el pilar solidario mediante, ojalá, impuestos generales. Son un poco las propuestas que han estado por sobre la mesa, más que tocar un 6% que era tremendamente necesario de aumentar en las pensiones actuales, pero también futuras, de los futuros pensionados, porque generalmente es menor para poder ahorrar y tener alguna pensión más digna a futuro, pero esas son pensiones o son recursos propios de los mismos trabajadores. La ciudadanía lo ha dicho en todos los tonos, que no le toquen su 6% porque ese es fruto de su trabajo, y aún así el gobierno por un lado insiste, el mismo oficialismo no se pone de acuerdo, son ellos los que no se ponen de acuerdo, y la derecha, creo que en esta materia, como lo ha sido también en seguridad, generosa de pensar transversalmente, fuera de la caja y por el bienestar de todos los chilenos, aún así se abre nuevamente a que el gobierno presente las indicaciones y que puedan volver a evaluarse para realmente llegar a un proyecto consensuado, ojalá de mayoría. Obviamente no van a estar todos de acuerdo, Gonzalo, porque eso también hay que ponerlo sobre la mesa. No van a estar 100% ni de un lado ni del otro, sino que la invitación siempre, tanto al Parlamento, pero especialmente al gobierno, que tiene una segunda oportunidad, como tú mencionabas, es a pensar fuera de la caja y a pensar en todos los chilenos y no en una postura sesgada ideológica que claramente ya ha fracasado en las propuestas anteriores.
Bueno, es que por eso hago el énfasis y lo remarca muy bien Luis Poblete, ¿no? La manera en que el gobierno ve las pensiones es a lo que fracasó en la convención, como dijo Luis Poblete, y que fracasó también en su reforma, ¿no? No obtuvo los votos ni siquiera de su propio parlamentario en algunos casos, ¿no? ¿Para qué decir de la oposición? ¿Para qué decir de la opinión pública, ¿no? No tiene apoyo. Uh-huh. Es una reforma que ha contado con un nivel de rechazo mayoritario básicamente por eso. Entonces, el presidente ayer en su arenga como que nos pone contra la, o quiere poner, ¿no?, a la oposición y especialmente a la derecha, ¿no?, como contra la pared, ¿no? Dice, bueno, ¿qué van a ceder ustedes? Uh-huh. Oiga, ¿de quién se trata? ¿Quién cede más o quién cede menos? Se trata de orientar una reforma hacia lo que los chilenos quieren. ¿Cuál es el objetivo de la reforma? ¿Terminar con la AFP? Bueno, pareciera ser cuando uno escucha ayer al presidente, ¿no? Sí, ese es el objetivo, es un objetivo que por lo menos yo no comparto y hay mucha gente que no lo comparte. Y sobre todo no lo comparto, ¿por qué? Porque tiene serio impacto en mejorar las pensiones. Entonces, si el objetivo es mejorar las pensiones, hay una conversación posible. Uh-huh. Si el objetivo es destruir el actual sistema, yo creo que se va a quedar solo el presidente, Begoña Torres.
Yo quiero aprovechar de felicitar primero a toda la gente que sacó puntaje máximo en la PAE, sobre todo los papás que nos están escuchando, más probable sí. Que nos escuchen ellos, que sus hijos van a estar ahora felices de vacaciones durmiendo. Y hablando un poco del tema de las pensiones, yo creo que acá el presidente Boric está un poco contra la espada y la pared, porque le queda poco tiempo de gobierno y siente que no está dejando su sello en reforma de pensiones. La presidenta Michelle Bachelet sacó el pilar solidario, presidente Piñera, sacó la PGU y Gabriel Boric no ha logrado sacar nada todavía significante. Yo creo que eso es algo que le está poniendo mucha presión. Pero si no lo ha logrado sacar, así tal como lo han dicho usted, es importante que se sepa que se rechazó por falta de sus propios votos. O sea, fueron votos del oficialismo que no le dieron el propio apoyo. Entonces después ahora, ayer, viene a sacar la culpa de que es la derecha, que no llega a acuerdo. No es así. En el proceso constituyente, cuando se crearon estas votaciones como mociones
de la iniciativa popular,
eso mismo, la iniciativa ciudadana, estaba la de Con mi plata no. No es coincidencia que haya sido de las más firmadas, porque la gente dice Con mi plata no, este es esfuerzo mío, es mi trabajo, es mi dinero, es lo que yo me gané y eso es lo que yo estoy ahorrando para el futuro. Si es que parte de ese 6% se va a un pilar solidario o a un fondo solidario, es prácticamente un impuesto más con otro nombre. La gente no quiere más impuestos, y sobre todo cuando se trata de la plata que va yendo a sus ahorros para su propia jubilación. Hay muchas otras formas de tener un sistema mixto que mejore las pensiones a largo plazo, pero quitarle 6% o la cotización que la gente está teniendo no es la forma correcta, y los chilenos lo saben. Por algo es que la iniciativa de Come Plata No tuvo tanto vuelo y sigue teniendo mucho apoyo. Es un nombre que sigue sonando, y si es que tuvieran que firmarlo o no, yo creo que la gente lo firmaría con gusto.
Sí, sin duda, ¿no? Fue una de las iniciativas más apoyadas y también de las más desoídas por la convención, ¿no? No hubo caso nunca que la incluyeran. Y siempre, de alguna manera, el gobierno trató de hacer pirotecnia en eso. Yo recuerdo, frente al primer plebiscito, ¿no? El del 4 de septiembre, en ese minuto, Giorgio Jackson, ¿no?, era ministro, dijo: hoy vamos a presentar una reforma constitucional para garantizar la propiedad de los fondos. Pregúntele usted a este gobierno, ¿dónde está esa reforma constitucional? Guardaron un cajón, porque fue algo que dijeron solo para una elección y que no estaban dispuestos. Primero, no lo creen, ¿no? Digamos la verdad, no, ellos no creen en eso, ellos no creen en la propiedad de los fondos previsionales. Cuando uno escuchaba a esta misma izquierda hace 2 años atrás, lo que quería era prácticamente repartir todos los ahorros de pensiones de cada uno de los trabajadores, repartirlos, ¿no?, entre los actuales pensionados. Y que después, Dios verá, ¿no?, cómo se hace. Pero repartirlo, ¿no? Y claro, ahí mejorar las pensiones, ¿para qué? Para tener un apoyo hoy día, aunque tuviera un costo, fuera insostenible en el tiempo como sistema. De nuevo, y ellos querían el 6% para reparto, 0% para capitalización individual. Ellos no creen en la capitalización individual. No creen en eso. Entonces, claro, dice, estamos cediendo mucho. No, presidente, usted no está cediendo. Usted está rindiendo frente a la realidad. Si no hubiera una mayoría de los chilenos que exige que la cotización vaya íntegra a la cuenta individual, usted no estaría haciendo eso. Así de simple, ¿no? No un tema de ceder. Una cosa es ceder, otra cosa es ante un argumento, y otra cosa es rendirse ante la realidad. Y lo que estamos viendo en el gobierno es eso. Se está rindiendo ante la realidad. Y en una manera que ha sido tan ampliamente debatida, ¿no? Lo mismo, volvió a la carga con el administrador estatal. Como que fuera la solución de algo, ¿no? La administración estatal. Después, cuando uno mira las empresas públicas, dice, ¿cómo no se nos había ocurrido una administración estatal?
Y aparte, el Estado es un mal prestador de servicios en general. Por algo es que la gente, bueno, ahora afortunadamente la gran mayoría de las personas que dudaba de las AFP, cuando tuvieron el retiro y vieron que su plata estaba y que existía, el movimiento No Más AFP disminuyó enormemente. La gente dijo, ah, mira, efectivamente me la estaban cuidando, efectivamente aumentó y efectivamente creció mucho más de lo que yo podría haberlo hecho crecer. Y eso es algo significativo que tiene la AFP, es uno de los mejores sistemas que tiene hoy de capitalización individual, de que esa plata efectivamente esté para cuando tú te vayas a jubilar y que sobre todo el pozo vaya creciendo con una rentabilidad que otros fondos no tienen.
Bueno, y ahí está, ¿no? Ahí está el sistema respecto de lo que hace, lo que no hace. No se hace cargo el presidente de las dificultades que hay en el mercado del trabajo, ¿no? Porque uno le dice, oye, presidente, están preocupadas las pensiones, preocúpese de que uno de cada tres trabajadores no cotiza. Uno de cada tres, por lo tanto, no está ahorrando nada para su previsión, nada, cero, uno de cada tres trabajadores. Y después de los que sí están, de los otros dos tercios, ¿no?, de los que están trabajando, tienen lagunas muchas veces, ¿no? Les cuesta encontrar trabajo nuevamente, se quedan fuera del mercado del trabajo, como durante este gobierno, ¿no?, donde encontrar trabajo está muy, muy difícil. Luz Poblete.
No, Gonzalo, súmale eso, los coletazos tremendos que ha tenido los retiros de los fondos previsionales que hubo. O sea, eso también ha hecho que no solamente una pandemia que fue que ha sido lapidaria con el tema de la informalidad en el trabajo, con la cesantía de muchas de las personas que todavía están tratando de recuperar ese trabajo, especialmente mujeres. Tú sabes que fueron las más afectadas durante la pandemia. Eso hizo crecer la informalidad y junto con eso los retiros han hecho que los fondos de pensiones hoy día sean más paupérrimos todavía, porque el tratar de hacer crecer ese fondo de ahorro para las futuras pensiones va a ser un tema que nos va a perseguir por mucho tiempo y por varias generaciones. Entonces es por eso que la insistencia de además un acuerdo, Gonzalo, que ellos no tuvieron cuando fueron parlamentarios hace 4 años, con la propuesta del presidente Piñera, que sí fue capaz de ceder o ampliar o tener una mirada distinta respecto de lo que estaba pasando para poder sacar adelante una reforma estructural a las pensiones, porque esa sí que era más estructural, al menos de lo que se ha presentado este mismo gobierno, y cuando digo estructural es porque estaba bien pensada, técnicamente analizada, y fueron ellos mismos los que la congelaron. O incluso la hubiesen rechazado probablemente en la Cámara de Diputados también, y eso no dejó de avanzar. Y ahora están desesperados por tratar de sacar una propuesta que no tiene ni asidero en el Congreso, ni dentro del oficialismo, ni tampoco en la ciudadanía. Y luego desvían la atención diciendo que ha sido la derecha la que no ha apoyado, cuando ha puesto todos sus... no solamente sus recursos, digamos, intelectuales de poder y llevar a la comisión a expertos. Aquí hay muchas comisiones técnicas, Gonzalo, que han tratado de explicar cuáles son los beneficios o cuáles son las desventajas de llevar un sistema u otro, entendiendo que en Chile sí tenemos un sistema mixto que se ha fortalecido con la PGU, que se puede seguir fortaleciendo en esa línea. El Estado se tiene que hacer cargo de ese pilar solidario, tiene impuestos donde hay propuestas fuera de la caja, donde todavía hay impuestos generales que se pueden considerar para tener un fondo solidario que sea intergeneracional, que también un poco pueda contener lo que ha sido las consecuencias, especialmente las pensiones de las mujeres, por el tipo de trabajo, por la dinámica laboral que tiene la mayoría de las mujeres, especialmente las cuidadoras, y que también han entrado en la informalidad. O sea, hay varias aristas que también se han dejado de lado. Y por otro lado, como dices tú, yo creo que está en cuál es el objetivo final. O sea, este gobierno sigue pensando en que el objetivo final es mejorar las pensiones o efectivamente es terminar con las AFP. Y ahí nunca se van a poner de acuerdo, porque están en dos sintonías muy distintas. Hay quienes sí quieren mejorar las pensiones, sí están tratando, se han abierto a la posibilidad de que en estas indicaciones que pueda hacer el gobierno se pueda abrir una conversación respecto de cómo mejorar las pensiones y tener un pilar solidario, versus quienes quieren definitivamente estar solo en la línea de que no existan más las AFP. Alguien tiene que administrar esos fondos, sabemos que el Estado no administra bien, y en esa administración, okay, volver a revisar la regulación de ellas, por supuesto que tienen que estar reguladas. Aquí tampoco se puede pensar que hay una defensa corporativa a las AFP, no, es que alguien tiene que administrarlas, tiene que administrarla bien, y si ahí hay que cambiar las reglas del juego o revisar las reglas del juego, por supuesto que también tiene que estar considerada dentro de la propuesta que se haga en el Congreso.
Bueno, estamos analizando, ¿no?, ayer el discurso del presidente de la República, Gabriel Boric, respecto a la materia de pensiones. Yo creo que, bueno, uno tiene que conectar un hecho con los anteriores, ¿no? Porque ¿en qué contexto se da esto? Bueno, que el oficialismo se venía desmarcando, el Partido Comunista primero, después otra figura, otro diputado del Frente Amplio, y así empezó a decir como a haber un desmarcarse de lo que estaba haciendo el gobierno, ¿no? Desmarcarse de la reforma de pensiones que quería empujar el gobierno junto a la oposición, y el presidente encontró que lo mejor en solución a eso era subirse arriba a un cajón de tomate y hacerle un discurso a su barra brava del 30%, ¿no? Decirle como, compañero, aquí estamos. Adelante. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades.
identidades de empleadores. Son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Por un Chile que alimenta al mundo, El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, Si Te Pasa, Que Te Pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Un estudio de la multigremial de la Araucanía reveló que en los últimos 11 años la región perdió inversiones por 4.343 millones de dólares debido a demoras en permisos, lo que implicó la no generación de 31.501 empleos. Durante los gobiernos de Bachelet, Piñera y Boric, los porcentajes de proyectos no aprobados fueron 67,9%, 56,9% y 82,5% respectivamente. Además, desde el 2018 no se ha aprobado ningún estudio de impacto ambiental en la región y el tiempo promedio para calificar proyectos es de 574 días. La directora de la multigremial, Claudia Alillo, llamó a reducir plazos, simplificar trámites y eliminar burocracia para reactivar inversiones y generar empleo. Porque los imprevistos pasan, asegúrate de estar siempre cubierto. Seguro Pecuario, tu ganado, tu inversión, tu tranquilidad. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Si Te Pasa, Que Te Pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Begoña Torres, con Luz Poblete y también con todos los que nos escuchan, ¿no? Porque estamos hablando de lo sorpresivo, ¿no? Para muchos, ¿no? Yo miraba la calle ayer, la primera reacción fue la del senador Coloma, ¿no? Que preside la Comisión del Trabajo, ¿no? Se está viendo la reforma de pensiones en el Senado. Y la verdad era decir, y usó un concepto que me parece interesante, es decir, como el gobierno ha decidido autoboicotearse, ¿no? Decirle, bueno, estaba realizando una conversación con la oposición y se empezó a autoboicotear, ¿no? Directamente, nada más ni nada menos que el presidente de la República estaba diciendo algo distinto, radicalmente distinto parece, ¿no? A lo que estaba diciendo sus representantes, el ministro de Hacienda, en esta negociación. Entonces, al final, los negociadores quedaron con ganas de plop, ¿no? Decirle, bueno, ¿a quién le creemos? ¿Al ministro que está sentado aquí o al presidente de la República que está hablando desde Maipú? Si esto se estaba autoboicoteando, ¿no? O estaba desahuciando la reforma de pensiones del presidente de la República, yo creo que están dentro de la alternativa. Todavía no digamos, porque tampoco hay que equivocarse. yo recuerdo un día en que el gobierno, el propio presidente habló muy destempladamente contra los empresarios, ¿no? Un día en la mañana, sí. Y en la tarde fue una comida con los empresarios, sí. Y le dijo que eran parte importante del desarrollo del país. Entonces también tenemos un presidente que como que se adecua mucho a la audiencia, sean más pequeñas, más grandes, cambia de opinión con bastante facilidad, así que lo que dijo ayer en Maipú tampoco lo tomemos como que está escrito en piedra, ¿no? Así como que es la posición oficial de alguien o del gobierno, incluso del propio presidente. Los Poblete.
Claro, el problema de eso, Gonzalo, es que él cree que está sin cámara o que una opinión que haga el presidente de la República no se vaya a difundir a nivel transversal, a nivel nacional, o que no la llegara a oídos del parlamentario. Entonces, cuando no te cuidas en eso, como muchas de las desprolijidades que hemos visto durante este gobierno, a propósito también del tema de la casa, de la famosa y ya suspendida compraventa de la casa del expresidente Allende, creo que ese tipo de intervenciones tienen que ser un poquito más pensadas. La ministra Jara, tú ya lo sabes, ha hecho un esfuerzo gigantesco, a pesar también de su propia tosudez ideológica que hemos visto en su propuesta, pero así todo intenta conversar con el Parlamento, ha querido escuchar, quiere avanzar, dijo, mira, por lo menos a lo mejor se puede aprobar parcialmente aquellas cosas en las cuales sí estamos de acuerdo, y esto no le juega a favor de esa misma negociación. Queda solo enero, estamos a principio de enero, estamos 7 de enero, no queda mucho tiempo para que realmente se pueda plantear y pueda salir adelante, al menos la expectativa que tiene, me imagino, este gobierno, y si no, está un poco... Cuando tú escuchas al presidente así y dices, bueno, ¿querrá que realmente salga este proyecto? Así como está, le está gustando, porque era algo que él no aprobaba hace unos años atrás, incluso con otras condiciones. Hoy día las condiciones están mucho más duras para él, para su sector, para el oficialismo. Entonces, ¿querrá que salga realmente en este gobierno? Como aparecen también otros proyectos de ley donde uno tiene que ceder y efectivamente tiene que ser algo más transversal. Entonces, genera la duda, Gonzalo, si él está hablando realmente hace 30% sin cuidarse de que efectivamente hay muchos más interlocutores que están escuchando, o quiere realmente entregar ese mensaje y decir, bueno, ¿usted quiere que avance o no quiere que avance? Su ministro está haciendo esfuerzo. El ministro Marcel va a tener que también ponerle cabeza si es que quiere que salga algún proyecto que se alcance a revisar durante el mes de enero. O quiere que paralizar todo nuevamente y que pase a marzo y que ya el tema presidencial o las elecciones finalmente dejen esto nuevamente para el siguiente gobierno, haciendo esperar a todos los pensionados de Chile. Eso genera la duda, al menos.
Es evidente de que al interior del gobierno hay posiciones distintas, ¿no? Hay una izquierda más radical que no quiere llegar a acuerdo, ¿no? No le gusta esto de que la capitalización individual, respetar la propiedad de los trabajadores respecto de sus fondos de pensiones, no le gusta, ¿no? Y no está dispuesto a hacerlo. No, de hecho, cuando ellos redactaron un proyecto que era absolutamente distinto, ¿no? Que fracasó, pero absolutamente distinto. Y yo creo que el presidente se tiene que navegar entre estas dos aguas, ¿no? Entre una izquierda que ya no le cree al proyecto del gobierno, no le gusta y no está dispuesto a apoyarlo, y finalmente otros que dicen, bueno, hay que avanzar, ¿no? No podemos ser un gobierno intrascendente. Un gobierno, o sea, porque vamos a pasar a decir que es una reforma fracasada, un gobierno fracasado cuando no logra ningún cambio importante en la vida de las personas, ¿no? Ninguna mejora sustantiva. Yo creo que toda esa conversación está al interior, y de nuevo, como son dos posiciones distintas, ¿no? La de avanzar en un acuerdo que permita por lo menos tener algo, una mejora en pensiones, y otros que dicen, no nos conviene, mejor nos conviene seguir dando la pelea larga, ¿no? De ir por eliminar, ¿no? La capitalización individual, eliminar la propiedad de los fondos. Eso se refleja en la posición del propio presidente. Begoña Torres.
Para ir cerrando, porque este va a ser nuestro último bloque de pensiones de hoy, pero creo que es demasiado importante recalcar que se ha hecho un esfuerzo muy grande en llegar a acuerdos, pero quienes lo están obstaculizando es el mismo gobierno y sus partidos. Y las frases de ayer hacen todo eso, o sea, todo el esfuerzo que se ha hecho en llegar a acuerdos y después vengan y lo diga de manera tan pública, hablándole solo a su gente, hablando de que la derecha no llega a acuerdo, que no sé qué, tampoco te dan más ganas de llegar a acuerdos. O sea, al final es un tirar a la borda todo el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora. Llegar a acuerdo en tema de pensiones es súper difícil porque es de los principios más... O sea, es algo muy relevante para cada uno. O sea, para la derecha es muy importante la capitalización individual y es algo que sí vamos a defender hasta última instancia. Pero para la izquierda radical, el contrario. El reparto, que todo sea compartido, bueno, etcétera, etcétera, sabemos. Entonces es muy difícil llegar a acuerdo con esto, pero se está haciendo el esfuerzo. Y hechos como lo de ayer reman totalmente contra todo el esfuerzo que está haciendo. Entonces creo que al final es una jugada muy mala. Y además con esto de la compra fallida de la casa de Allende, les cae como patada en la guata al gobierno. Una más de todas las que les ha tocado, porque de verdad que están improvisando 24/7 y ayer con lo de la compra fallida, de verdad que es una vergüenza. O sea, de verdad, ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo, por qué pondrían como prioridad de todas las cosas que hay que hacer ahora en Chile con toda la crisis de seguridad que estamos teniendo? Ponen como prioridad comprar la casa de Salvador Allende y más encima sin tener sin poder hacerlo. No, bueno, en fin, podríamos hablar muchísimo de
eso. Bueno, sí, es un tema distinto, ¿no? Y finalmente fracasó también eso, ¿no? También fracasó la compra de la casa del expresidente Allende. Uno decía, bueno, si había tanto interés porque esa casa fuera museo, ¿por qué la familia Allende no dona la casa?
Eso es lo otro.
Ahora, es súper legítimo que quiera la familia Allende sacarle el mejor precio posible a esta propiedad que heredaron. Bueno, sí, está en su legítimo derecho, salvo que, un pequeño detalle, tanto la senadora Isabel Allende como la ministra Maya Fernández, ambas beneficiarias de ese acuerdo, tienen un impedimento legal y constitucional.
Uh-huh. Y caían pim bom pim.
Entonces aquí uno dice, bueno, lo pagó con su cabeza, ¿no?, la ministra de Bienes Nacionales, pero me parece que aquí el error va bastante más allá de la ministra de Bienes Nacionales, ¿no? Y involucra incluso al propio presidente, que es el que prometió que se iba a hacer esto. Ahora, por eso digo, está bien, o sea, uno dice, bueno, cada uno elige, ¿no?, la admiración donde la pone. Él la pone en Salvador Allende, el presidente Gabriel Boric. Quería hacer un museo, ¿no? Para eso involucró también al expresidente Elwin, para que fueran dos casas las que se compraran. Pero qué manera hacerlo mal, ¿no? O sea, ni siquiera tener el mínimo cuidado de respetar la ley, de respetar la Constitución. Luz Poblete.
Bueno, ahí es una más de las desprolijidades que ha tenido este gobierno, muchas veces negligente también en la revisión de los mismos proyectos que ellos están llevando adelante. Estamos muy acostumbrados durante estos tres años, pasados los tres años, que ocurren estas desprolijidades y que luego explican, justificándose respecto a estos errores, y luego piden disculpas y siguen adelante sin mayores responsabilidades políticas, yo creo. Esto, bueno, esta vez sí salió la ministra de Bienes Nacionales, pero qué responsabilidad le cabe también a la ministra Maya Fernández, que no creo que no haya estado en conocimiento, digamos, de esta venta, de que estaba su nombre, de que estando su nombre ella como ministra es una falta constitucional, no puede darse así, tampoco la senadora.
La Tercera por lo menos hizo circular que no es que no supiera o no tuviera detalle, porque firmó.
Entiendo que firmó, exactamente.
La promesa la firmó, entonces la ministra Maya Fernández, obviamente que si había responsabilidad política respecto de la ministra de Bienes Nacionales, con mayor razón la hay en la ministra de Defensa.
Estando en conocimiento y habiendo firmado, imagínate, con mayor razón. Entonces, bueno, pero ellos lo pasan de largo, no pasa nada, piden perdón, se retractan, ya no va a ocurrir esa compra, porque ha ocurrido antes, ¿sí? Compraron dos casas del expresidente Patricio Elwin, entiendo, también en una cotización comercial bastante mayor que la fiscal, y eso ocurre. Mira, todo eso podría pasar. Y ocurre y está dentro de las reglas del juego y se puede hacer, pero otra cosa es estar en conocimiento de una falta constitucional y sin embargo que no pase nada, y es ahí donde creo que muchas de estas responsabilidades, de estas desprolijidades pasan coladas Y bueno, y va a seguir funcionando así, porque nadie hace la presión suficiente, porque ya ellos creen que con la salida de la ministra de Bienes Nacionales estaría zanjado el problema, con haberse retractado de este tremendo error. Incluso el mismo oficialismo sale, muchos de los también parlamentarios oficialistas salieron un poco pegándose en la cabeza de un nuevo error, una nueva desprolijidad, una falta ahí de rigurosidad tremenda que ha tenido este gobierno en varias materias. Es como que ellos mismos se van disparando los pies.
Bueno, es como un gen autodestructivo, ¿no? Un gen de auto boicot permanente, ¿no? En la reforma de pensiones, en la compra de algo tan sencillo, ¿no? La compra de una casa. ¿Se podía haber hecho bien? Sí. Se hizo de la peor manera posible. Uno dice tantas preguntas que quedan al aire. De nuevo, le reitero, ¿por qué la familia Allende también compartía este deseo del presidente de que fuera un museo en honor al expresidente? ¿Por qué no donaron la casa? Porque si la hubieran donado, no habría habido ningún problema. No, porque la familia Allende quiere mantener su patrimonio, hacerlo rendir con la plusvalía necesaria, hacer respetar, ¿no?, sus derechos de herencia.
O su inmobiliario al final.
Bueno, está perfecto. El único problema es que mientras sea ministra Maya Fernández y mientras sea senadora Isabel Allende, no la van a poder vender, ¿no? Van a tener que esperar dejar esos cargos, que puede ser un año y medio más. Ahora, no sé qué gobierno en un año y medio más va a estar igual de interesado que el actual en comprar esa casa. Le damos las gracias a nuestro panel, a Luz Poblete, a Begoña Torres, que nos acompañaron hoy día, y vamos a reiterar, ¿no?, que a la vuelta de la pausa vamos a una entrevista muy interesante con Rosario Moreno, que es siempre panelista con nosotros, hoy día viene en su rol de escritora, porque acaba de salir recién de imprenta, ¿eh? Aquí está, lo tengo conmigo. Twitter versus
Twitter.
Un abrazo,
Twitter, felicitaciones.
Ex versus ex, un peligro para la democracia. Muchas gracias, Luz, que esté muy bien. Muchas gracias, Begoña.
Chao, gracias.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl. Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha, uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
Hay momentos en los que necesitas asesoría simple y experta.
Se agradece cuando te dan ese empujoncito para que uno se atreva a tomar decisiones.
En los conversatorios online de Provida, cuentas con expertos que te explican en simple lo que quieres saber.
Yo sé que las asistentes virtuales son inteligencia artificial, pero cuando están bien hechas, funcionan.
Pía, la asistente virtual de Provida, te atiende por WhatsApp 24/7 y ahora resuelve tus consultas de pensión por voz. Nos mueves tú y millones de personas. Cámbiate a Provida, una compañía MedLife.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo Gran Radio Agricultura y vamos a aprovechar también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Y como lo habíamos anunciado, tenemos a nuestra panelista aquí, ¿no? Pero en su calidad ahora de escritora, siempre decimos que es una gran escritora, Rosario Moreno, bienvenida directo al grano. Y viene con un libro, viene aquí está, ¿eh? Lo tengo aquí en mis manos. Twitter versus Twitter, o X versus X, si usted lo quiere actualizar, ¿no? Y con una bajada, un peligro para la democracia, y bueno, tiene que ver con un poco la desinformación, tiene que ver un poco con los conflictos, con la mal utilización también de las redes sociales, no por los ciudadanos, ¿eh? Muchas veces sino por industria, ¿no? Maquinaria. ¿Ah? ¿Quién no se ha topado con un ejército de bots de repente ahí que están empujando un tema para arriba o atacando a alguien ferozmente? Entonces, algo que nació de la lógica, Rosario, de cuando parte Twitter en el 2006, ¿no? Uno dice, hoy día se llama X, ¿no? Desde que lo compró Elon Musk. Dice, bueno, era una plataforma que permitía igualar, ¿no? Reducir los costos de comunicación y además acercar a todo, a la autoridad, a los expertos, con la ciudadanía y poder interrumpir conversación. Que esa parte hay que ser justo. Se produce, ¿no?
Pero mal. Eso que demuestra.
Se produce, pero de manera limitada, ¿no? Pero la gran mayoría de la energía que mueve las redes sociales en general, no solo esta, ¿no? Pero sobre todo esta, tiene que ver con industria, tiene que ver con planificación, con ejércitos, con coordinaciones por WhatsApp para atacar o para defender. Entonces uno dice, bueno, es una conversación que está como coreografiada y que de alguna manera a veces distrae, ¿no?, la atención realmente y no refleja correctamente muchas veces la opinión pública. Rosario Moreno, exacto, bienvenida.
Bueno, gracias por la introducción. Estoy muy contenta de haber hecho este libro. Si bien lo analizo desde la filosofía política y la teoría de las comunicaciones, que los oyentes no se asusten, porque lo bajé súper, súper en fácil el lenguaje, para que ojalá harta gente lo lea y discutamos.
Porque es un tema permanente.
Es un tema y
¿no?
que no, sociales, yo no lo había visto.
El uso.
Claro.
La mayoría de la gente dice, ¿no? Sabe, cuando uno le pregunta, ve en los estudios, Rosario, dice, yo sé que la mayoría de la información que está posteada es falsa y que está hecha para distraer o para engañar, ¿no? Pero ya las personas como que navegan a través de eso y empiezan a encontrar aquellas cuentas o aquella información.
Es peor, Gonzalo, el 70% de la gente que se informa por Twitter, se informa por Twitter y no por medios tradicionales, ¿ya? Y
pero como plataforma, ¿no? O sea, lo hace, pero solo poner un ejemplo,
cosa,
¿no? Hay gente que nos escucha en la radio, sí, hay gente que ve también las repercusiones de lo que nosotros hacemos,
claro,
en la radio, las ve,
pero también,
en redes.
Pero también cosas que no son de medios de comunicación.
Ah, bueno.
¿Ya?
Se confunden esas cosas.
Se confunde, ¿sí?, y no captan la diferencia entre una noticia falsa. Uno de cada tres, un estudio que hizo CIPER, Chile, uno de cada tres no sabe distinguir una noticia falsa de una verdadera en Twitter. Es una vergüenza.
Y esa es la aplicación porque hay tanta noticia falsa.
O sea, exacto, un súper buen negocio para el que quiere confundir.
Pero no partimos por el principio.
Sí, el principio sí.
Partamos por el principio. ¿Por qué Rosario Moreno, que ha escrito libros muy, muy, muy importantes de investigación y todo, decides meterte en este tema de esta red social?
A ver, yo soy usuaria de Twitter desde el 2011. He pasado por etapas en que he estado coaptada por la red. ya ahora me estoy más medida. He recibido 4 amenazas de muerte con dirección incluida a través de Twitter y Facebook. Y cuando yo estaba estudiando mi magíster en filosofía política, vimos al gran Thomas Hobbes.
Perdón, porque tú lo dijiste así como al pasar, pero era algo tan grave, ¿no?
Sí.
Una cosa es discrepar, una cosa es... Sí. Incluso hay gente que insulta, mucha gente que insulta, pero ya una amenaza de ese tipo es que, bueno, eso tú estás yendo al corazón de lo que es la distorsión máxima, de lo que el mal uso, ¿no?
Exacto.
De una red social. Y me imagino que eso tiene que ver con tus opiniones o gente que reacciona frente a lo que tú has dicho.
Exacto.
O random algo.
Exacto. Sí, a cosas que no le gustó que yo dijera.
Mira, o sea, bueno.
O sea, porque no le gusta mi opinión, me amenazan de muerte.
¿Y ahí empezó tu investigación respecto?
No. Yo estaba haciendo este magíster y empezamos a ver el Leviatán de Thomas Hobbes, donde Thomas Hobbes ve, él habla, gracias a Thomas Hobbes tenemos Estado, que es una invención social. Convenios sociales, o sea, constituciones, él, digamos, el primero, el de la época moderna. Y él hablaba del estado de naturaleza, que es pre-convenio social. Y ahí, que donde no hay ley, donde al no haber ley no existe la propiedad privada, porque si yo quiero un árbol y el otro también quiere ese árbol, ¿de quién es el árbol? Del que pega más fuerte.
Más fuerte,
digamos. En que la gente tiene miedo, es una anarquía, ¿ya? Y yo cuando estudiaba a este autor decía, Twitter es eso, es que Twitter es eso, tengo que escribir algo con eso.
O sea, tú conectaste tu experiencia en
y
redes.
Me gustó conectar a un personaje
un
histórico,
autor clásico, ¿no?
A un autor clásico del siglo XVII, que 300, 400 años después estábamos en la misma cuestión.
O sea, para ti Twitter es como el estado de naturaleza.
Es el estado de naturaleza, y ahí lo demuestro por qué. ¿Y cuál es el problema del estado de naturaleza, como lo dice Hobbes? Que el fanatismo se va al extremo de fanatismo y el conflicto, ¿ya? Porque somos... nosotros estamos administrados por los algoritmos. Somos los algoritmos de estas empresas son dueñas de nosotros.
Porque la dictadura del algoritmo.
Exacto. Porque nosotros cuando...
Bueno, algoritmo que usa nuestras propias pulsiones contra nosotros, digamos, ¿no? Porque
tuiteamos,
se alimenta de nosotros.
Claro, tuiteamos y uno dice... Ah, ya. Y como que gente, como que piensa igual a ti, o muy parecido, te empieza como a aparecer. Y tú decís, ay, todos piensan como yo. No, es Twitter que te está metiendo a un gueto con estos algoritmos. Entonces tú crees que todo el mundo está pensando como tú. Entonces, si sale una persona, te mete a un hashtag, y sale una persona que piensa distinto, como tú te sientes que tienes la razón, lo denostas.
Claro.
Y eso es lo que busca Twitter, denostar la opinión del otro.
No es que lo busque la plataforma, sino que es lo que se produce.
Lo que se produce, no. Exacto. Y bueno, y el conflicto y todo eso. Entonces yo propongo también en el libro que hay que normar urgente, o sea, que normar las redes sociales, entre ellas Twitter, que tomé Twitter porque es la que más influye a nivel mundial, no es la que más seguidores tiene, pero es la que tiene más fuerza,
impacto en la política.
Impacto en la política, y todas las autoridades lo usan como... Sus declaraciones públicas son por ahí, ya no existen las declaraciones públicas que tenía en mi tiempo yo como periodista. Entonces yo ahí también propongo que es urgente y es importante normar a estas plataformas. Y lo explico, porque me han dicho ya, hoy pareces comunista. No, es que a ver, no, ¿sabes qué? No. La vida en sociedad tienen que haber normas, o si no... No funciona la sociedad.
Pero a ver si lo entiendo bien, qué es lo que profundiza este libro, ¿no? Ex versus ex, Twitter, un peligro para la democracia, plantea la pregunta, ¿no? Plantea Rosario Moreno en su libro, ¿no? Recién editado. Muy interesante, se puede adquirir el libro a través de Buscalibre,
Amazon, Forja.cl, en canales online.
Porque como aquí es la eterna debate de libertad de expresión, ¿no? Decirle, ¿de qué manera podemos normar sin limitar la libertad, ¿no? De expresión.
Es que una cosa es la libertad de expresión, y como yo soy periodista, me han seguido por reportear cosas, yo he denunciado toda mi vida. O sea, ¿cómo no voy a querer yo la libertad de expresión, Gonzalo?
No, por eso, pero
o
¿cómo?
Sea, yo no, lo último que querría es que hubiera censura. Pero una cosa es que exista libertad de expresión y otra cosa es que exista anarquía. Los medios tradicionales tienen normativas.
Pero el práctico de eso, y que tiene un punto, Rosario, ¿no? En el término del nivel de violencia, el nivel de amenazas que realmente se produce, ¿eso va de la mano con el anonimato?
No solo con el anonimato.
Pero generalmente las cuentas más violentas son cuentas que tú no sabes quiénes son.
Tenemos, por ejemplo, la exministra de la Cultura, Brodsky, la pongo en el libro, y se manda unos tweets como, seré puta, seré maraca, pero nunca paca.
Ya, aquí era una consigna política
con nombre,
política en
con nombre
social.
Y apellido. Es que, a ver, no, sí. es que da lo mismo, Gonzalo, sí. Tú no la puedes, es que estaba estallido social. No. Esto no es que el contexto le hizo poner eso, no.
No, perfecto, pero
eso
yo no estoy
nunca
de acuerdo con esa frase. Pero ¿cómo la limito esa frase? Y ahora, ella la pone con su nombre y apellido. O sea, mi lógica de libertad de expresión, yo digo, si la pone con su nombre y apellido y se hace cargo de las consecuencias de lo que está diciendo, bueno, es libertad de expresión.
Ya, pero ¿le pasó algo?
O sea, bueno, no sé si...
¿Es gratis hablar así de los pacos?
No,
¿cómo lo dice ella?
Lo que estoy diciendo es que en términos de los costos, en términos de opinión pública, como en todos, ¿no? Cuando uno manifiesta una opinión, hay gente que está de acuerdo con esa opinión y gente que no.
Bueno, ¿no? Yo te voy a contar cosas que, a ver, Twitter tiene normativa hecha por ello.
Sí, claro. Una autorregulación.
Claro. Y si tú comparas...
Bien frágil la autorregulación.
¿Eh? A ver, no es tan frágil. Es preciosa. Pero tú ves lo que está en la plataforma y de verdad que es letra muerta. Entonces, tú dices, ¿para qué? Esto es para quedar bien, pero cuando uno se mete a investigarlo y a comparar, como lo hice yo en el libro, es para reírse. O sea, se burlan de nosotros.
Hay otras redes sociales que son tienen más limitaciones.
Sí.
Y en términos de la agresividad, el tipo de imágenes que se muestran y todo. Que Twitter, por ejemplo Instagram, ¿no? Y que casualmente también alcanzaron un impacto mucho mayor que Twitter. Pero bueno,
nos suele
pasar, Rosario, ¿eh? Pero se nos acabó el tiempo.
Bueno.
Es un libro interesante. Esta fue, dejémoslo como una primera conversación sobre el libro. Cuéntanos un poco, ¿este libro dónde lo podemos conseguir? Primera cosa.
Mira, está en Buscalibre, que es lo más rápido, lo más económico, porque siempre están con descuento.
Entonces ahí está, Twitter versus Twitter, un peligro para la democracia, la pregunta que nos hace Rosario Moreno, escritora, ¿no? En este libro. Y también, además, nos trajo de regalo, viene para Directo al Grano, así que para todo aquí.
En mi programa regalón de acá.
Escriban en arroba en nuestro Twitter, ¿no? Vamos a usar ex para algo bueno, arroba al grano 921 por ex. Y los primeros tres que digan, oye, me interesa el libro, quiero el libro Rosario Moreno, bueno, se los vamos a hacer llegar, escríbanos, ya los contactaremos también por interno para poder hacerles llegar este libro que trae hoy día Rosario Moreno. Primera conversación, ¿por qué? Porque un tema interesante, ya lo ve usted, apasionado, donde hay que ir entrando, hay temas de libertad de expresión y qué mejor hacerlo con una escritora consagrada como Rosario Moreno, que es una persona más que ha ejercido el periodismo, que ha ejercido el periodismo de investigación. Así que yo por lo menos lo voy a leer ahora, no lo he leído, voy a leer el libro y va a haber una segunda entrevista, de todas maneras, para meternos en este tema que es muy, muy
y los que quieran, vean la Australia, sacó una tremenda ley. Ahora a fines del 24.
Sí, un tema que está debatiendo en el mundo,
y...
es verdad.
Heavy. Elon Musk está alegando como loco.
Y en Brasil está judicializado el tema. O sea, hay en el mundo una controversia en torno al uso y buen uso o mal uso de las redes sociales. Muchas gracias, Rosario Moreno. Le damos las gracias a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir con la radio porque después de las noticias de nuestro departamento de prensa viene la voz de la gente con la gran Constanza Juve, ¿no es cierto? Nuestra experta en derecho público aquí, gran abogada Constanza Juve, quédese con nosotros. ¿Qué opinión? Hay
muy
toda
entretenida,
la mañana.
Mael.
Sí. Un abrazo. Chau, chau.
Adiós.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.